Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ya saben que contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este jueves 2 de enero. Están las cabezas con el cambio de año un poco confusas. Jueves 2 de enero. Contamos noticias. 1.200 millones. Es un dinero y un problema, ¿eh? Es el sobrecoste de la ampliación del Canal de Panamá. La constructora española SACIR tiene el 48% del proyecto, que ya está hecho tres cuartas partes, el 70% de la ampliación del canal. Se han parado las obras porque SACIR y sus socios italianos quieren que el Estado panameño aumente el presupuesto inicial de 3.000 millones y quieren un aumento de 1.200 millones. El asunto ha provocado que el presidente de Panamá anuncie un viaje urgente a España e Italia para que los gobiernos de ambos países presionen a sus empresas para que cumplan con el presupuesto y si hay que poner más dinero que lo pongan las empresas, no el Estado panameño. Mañana se publica el paro de diciembre, todo indica que bajará, y más de los 60.000 de diciembre del año pasado, estará ahí en cerca de los 100.000. Cae la prima de riesgo en este primer día de trabajo del año, cae cerca de los 200 puntos. Sepan también que Artur Mas, el presidente de la Generalitat, ha escrito a todos los jefes de Estado europeos para que le apoyen con la independencia, y que la Asociación de Víctimas del Terrorismo pide la suspensión del homenaje a los etarras excarcelados previsto para este sábado. Es noticia de esta tarde, por ejemplo, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha solicitado a la Audiencia Nacional que prohíba el acto del sábado en Durango, convocado por el colectivo de presos de la banda ETA, en el que participarán 63 etarras excarcelados tras la derogación de la aplicación retroactiva a la doctrina Parot. Hoy el juez de la Audiencia, Santiago Pedraz, ha pedido informes a la Policía Autonómica Vasca sobre un acto que puede incurrir en un delito de enaltecimiento del terrorismo. También la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia por los ataques e insultos que recibieron las víctimas de ETA el pasado 28 de diciembre en una concentración en Eibar, en Guipúzcoa. A la espera de la decisión del juez Pedraz, el colectivo de presos de la banda ETA ha confirmado que el acto de homenaje previsto para el sábado en Durango se va a celebrar. COPE en Bilbao, José Luis Martín.
Al final sí habrá acto público de los etarras excarcelados tras la suspensión de la doctrina Parot, tal y como se rumoreaba. Será eso sí, si la justicia no lo impide. El autodenominado colectivo de presos políticos vascos, que agrupa a los presos etarras, confirmaba hoy en Bilbao, tal y como se rumoreaba, la celebración este sábado en Durango de un acto en el que tomarán parte esos 63 etarras excarcelados. Anuncian que el acto, que será a las 12:30 del mediodía, tiene el objetivo de valorar el reciente comunicado en el que los presos de ETA, todavía encarcelados, reconocen de forma vaga, eso sí, el daño causado y aceptan someterse a la ley. Tras ese anuncio, la Fiscalía ya ha pedido informes a las fuerzas de seguridad para estudiar posibles medidas como la prohibición, una prohibición pedida ayer mismo por la Asociación Dignidad y Justicia.
También esta tarde hemos conocido que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha enviado una carta a los líderes de los 27 países de la Unión Europea pidiendo su apoyo a la independencia de España. La carta tiene fecha del 20 de diciembre y va acompañada de un memorándum de 200 páginas, en el que se dice, por ejemplo, que hay vías legales y constitucionales para un referéndum que es ilegal. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Hay que recordar que esta carta enviada desde la Generalitat coincide con una campaña de convergencia democrática en favor del doble sí en la consulta, que empieza a mediados de este mes y que estará encabezada por Artur Mas. El portavoz del PP catalán, Enric Millo, cree que estamos ante un acto grave y terriblemente irresponsable. Lo ha dicho en declaraciones a COPE.
A mi entender es una gravísima irresponsabilidad y además montar una campaña alrededor de esto, pues todavía más, porque genera una expectativa falsa sobre un hecho que no se producirá y que, por tanto, únicamente llevará a una situación de frustración. Me parece muy poco serio, muy irresponsable.
Desde Ciudadanos dicen que esto es un ataque frontal que solo se soluciona con más democracia y más defensa del orden constitucional.
Es noticia en este jueves 2 de enero la posible paralización de la ampliación del Canal de Panamá, que lleva a cabo un consorcio en el que fundamentalmente está casi con la mitad del proyecto la española SACIR, la constructora SACIR. Pide a la constructora y sus socios 1.200 millones adicionales a causa de los sobrecostes imprevistos que no están en el presupuesto. Lo último, como les hemos dicho al encender la linterna, es que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha anunciado que viaja a España e Italia para exigir a los gobiernos que sus empresas cumplan. Joaquín Vidmanos.
Se eleva el tono del conflicto. Son palabras de Martinelli esta tarde a las puertas del Parlamento de Panamá.
Que yo voy a ir a España e Italia a exigirles a estos gobiernos, porque no puede ser que una empresa
meta una cantidad enorme de sobrecostos en una obra de ampliación que es una obra que es de la humanidad y que ellos licitaron, pusieron un precio y ahora no van a venir con el cuentito de que están subiendo los precios.
Martinelli ha llamado irresponsables a las empresas que forman parte del consorcio, entre ellas SACIR. Su portavoz, Pedro Alonso, ha asegurado en el informativo Mediodía COPE que ellos quieren terminar la ampliación del canal, pero que es imposible si las autoridades panameñas no se hacen cargo de esos sobrecostes de 1.200 millones de euros que se han generado, dice, por motivos imprevisibles.
Son circunstancias imprevistas, no se tenían en cuenta al principio, porque si no hubieran estado recogidas en el presupuesto también de la propia ACP.
SACIR asegura que el diálogo con las autoridades de Panamá está abierto. En principio se ha dado 3 semanas para buscar una solución.
El anuncio de SACIR, el cuentito que dice el presidente de Panamá, se ha notado en la bolsa. La constructora se ha dejado más de un 9% en una sesión teñida de rojo. Fernando Mañueco.
Las acciones de SACIR han perdido hoy un 9%. Han cerrado a 3,43 euros. En algunos momentos han llegado a caer hoy más de un 18%. El mercado ha castigado con dureza al valor tras conocerse esa posibilidad de que el consorcio que lidera suspenda las obras de ampliación del canal de Panamá por la aparición de sobrecostes inesperados. SACIR fue el año pasado uno de los mejores valores de todo el mercado bursátil. Se revalorizó un 130%, lo que ha actuado también como caja de resonancia para las caídas de hoy. El día ha sido muy negativo también en el resto del mercado. El índice IBEX 35 ha bajado un 1,6%.
Pero siempre nos quedará la prima de riesgo. El sobrecoste que paga España con respecto a Alemania por financiarse los mercados, por la deuda, está a un paso de bajar de los 200 puntos. A cierre de los mercados ha quedado en los 203. Es la mitad que hace un año, ¿eh? Hace un año estaba en los 400. Ahora es más barato conseguir financiación. Eso es un termómetro de la salud financiera española en este momento. Ha cambiado las cosas notablemente. A esto hay que sumar el dato del paro registrado en diciembre. Se conoce mañana y todo apunta que va a ser bueno, bastante bueno. A lo largo de la tarde se ha hablado de que el descenso podría superar los 100.000, pero fuentes consultadas por la cadena COPE y el Ministerio de Trabajo no confirman ni validan este dato. Álvaro Coutelén.
Se espera muy buenas noticias en estos datos del paro registrado en diciembre que conoceremos mañana a las 9. Según ha podido saber COPE, esa cifra podría suponer la mejor de un mes de diciembre en la serie histórica y superar la mayor bajada hasta ahora de un mes de diciembre que se produjo precisamente en 2012 con poco más de 59.000 personas. Además, al casi seguro significativo descenso de mañana habrá que sumar los 39.815 desempleados menos que había ya al acabar noviembre, es decir, se va a cumplir lo que anticipó Rajoy el viernes.
Que cuando acabe 2013, el número de parados inscritos en los registros de los servicios públicos de empleo será inferior al del año pasado. Y esto no ocurría en España desde 2006.
Y un detalle más, si se confirma esa bajada, diciembre sería el octavo mes de 2013 con descenso del paro y el segundo consecutivo tras la bajada de noviembre.
Apunten también el dato de las matriculaciones de vehículos, crecieron más de un 3% en 2013 con respecto al año anterior, casi 723.000 nuevas matriculaciones impulsadas por los planes PIB del gobierno. Desde el sector están convencidos de que estamos ante un cambio de tendencia y confían que este año sea el año de la recuperación. David Barrientos es el portavoz de la Asociación de Fabricantes y ha estado en el Mediodía COPE.
El Estado ha invertido 400 millones de euros y ha recuperado 1.500. Por lo tanto, yo creo que este es un sector por el que hay que apostar. Lo están haciendo las multinacionales del automóvil, que también han invertido en las fábricas cerca de 3.500 millones de euros. Y por lo tanto, es claramente un termómetro y una pieza clave para la recuperación económica de España.
Apunten también, seguimos pendientes de más de 40 familias desalojadas en el edificio de la localidad de Pasajes. Edificio devorado por las llamas la pasada madrugada, COPE en San Sebastián, Usoa, Bilbao.
Las más de 40 familias afectadas por el incendio de Trincherpe han recibido hoy asesoramiento por el ayuntamiento mientras la Ertzaintza investiga el origen del elemento pirotécnico que originó el fuego. Algunos vecinos podrán acceder a sus viviendas para recoger sus pertenencias, mientras que otros, los del inmueble más afectado, tendrán que esperar porque existe riesgo de derrumbe, como confirmaba la alcaldesa Amaya Aguirre Gaviria.
En este momento, bueno, hay un edificio que corre riesgo de derrumbe, está todo acordonado, pero sí, lo que nos interesa antes que nada es crear unas medidas de seguridad básicas para que los vecinos que puedan acceder al edificio para poder sacar las pocas pertenencias que ya han podido quedar puedan hacerlo con total seguridad.
Entre tanto, el gobierno vasco ya ha anunciado que pondrá a disposición de los vecinos afectados viviendas sociales.
Crónica Internacional a esta hora con Jessica Quintero.
Un coche bomba en el Líbano ha provocado la muerte de al menos 5 personas. La explosión ha tenido lugar en un barrio considerado partidario del grupo chiita Hezbollah. En Sudán del Sur, pese a que se preparan para iniciar conversaciones de paz, continúan los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes. Un niño refugiado de 14 años relataba cómo ha estado viviendo bajo un árbol en el campo. En la Antártida, todos los turistas y científicos del barco ruso ya han sido evacuados. Uno de los ocupantes explicaba cómo lo rescataban con un helicóptero. Y en Israel, los médicos temen por la vida del ex primer ministro Ariel Sharon, en coma desde hace 8 años por una hemorragia cerebral.
Conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo circula por nuestras carreteras a esta hora del jueves 2 de enero. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid, complicaciones en prácticamente todas las calzadas. Varios accidentes dificultan la conducción, además de la lluvia. En la M607, en la carretera de Colmenar, hay problemas en el kilómetro 12, en la zona de Monte Carmelo. En ambos sentidos se ha producido un accidente en cada uno de ellos y hay retenciones entre 1 o 2 kilómetros. Problemas en la entrada por la 6, la carretera de la Coruña. Aparte de la lluvia, la niebla sigue dificultando la conducción en la zona de las Matas y también con retenciones más adelante entre Majadahonda y la Florida. Hay problemas en la 1, en la de Burgos, entre la Moraleja y la Cuesta de los Dominicos. En la 2, en la carretera de Barcelona, también sentido entrada. Problemas en San Fernando de Henares por un accidente que se ha producido en el kilómetro 15 y que todavía mantiene cortado un carril. Hay complicaciones en la salida por la 3, la carretera de Valencia, entre Moratalaz y Santa Eugenia. En la 5, la carretera de Extremadura, en torno a Móstoles, cerca de los centros comerciales de la zona. Hay también algunos problemas en el entorno de Alcorcón, un poco antes, en esa carretera de Extremadura. También la M40 con problemas entre el estadio de la Pineta y Coslada, en Vallecas y a la altura de Villaverde. Dificultades además en la provincia de Valencia, también se nota en los centros comerciales de la zona de Manises. La A3 tiene retenciones en un tramo de 2-3 kilómetros sentido salida de Valencia. Hay problemas en varios tramos de la S30, en la zona de Sevilla capital, tanto en el puente de Reina Sofía como en el puente del Centenario y en la travesía de Bellavista. También la A49 tiene complicaciones en la salida de la capital hispalense, en un tramo de 1 o 2 kilómetros cerca de Camas. Hay cuidado además a la hora de transitar por la provincia de Barcelona, donde van a encontrarse con retenciones en las rondas B10 y B20, también en la C58 Moncada y Resac, en la 2 en San Juan de Espill y en la AP7 en Barberá del Vallès.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche la lluvia afectará prácticamente a todo el país. Tan solo se librarán de usar el paraguas en Cataluña, Comunidad Valenciana y región de Murcia. En las Islas Baleares habrá nubes que pueden ir acompañadas de lluvia, mientras que en las Canarias el cielo estará completamente despejado. Las temperaturas suben en toda la península de manera moderada.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, llueve en Madrid con 11 grados y medio en la Puerta de Alcalá, lluvia que nos acompañará mañana, por lo tanto no olviden el paraguas. Además suben las temperaturas mínimas hasta los 10 grados. En las calles hay un accidente en el nudo de Manoteras, en la M30, provoca tráfico lento en la incorporación por la entrada de la carretera de Burgos y también por la parte norte de la Castellana desde la Plaza de Lima. Hay tráfico lento en la Avenida de la Ilustración y en la zona de La Vaguada, en el centro, mal Alcalá, Cibeles, Gran Vía y la zona de Raimundo Fernández, Villaverde. El billete de cercanía sube 5 céntimos hasta 1,65 euros. En la zona A se incrementa el bono de 10 viajes en 15 céntimos y el abono mensual sube 50 céntimos hasta los 28,40 euros. Además, la Policía Municipal ha recuperado 11 galgos abandonados y en pésimas condiciones sanitarias en la Cañada Real. Sigue encendido la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Enseguida al deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a ganar 2 Eurocopas y un Mundial seguido? ¡Uf, madre mía! En 2014, tú, sí, tú también puedes conseguir más de lo que te imaginas.
Manolo Lama.
Más información, más cerca de ti. En 2014... queremos darte más.
COPE. Estar informado.
Cuando iluminas la vida de millones de personas, eres grande. Unión Eléctrica.
Si escuchas esto, es porque te sigo buscando. Si tienes los 15 puntos de tu carnet de conducir, llámanos. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecto.com. Una compañía Bank Inter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Soñabas con viajar muy lejos y nosotros quisimos hacerlo realidad. Éramos los pioneros, los primeros en descubrirte cada rincón del mundo. Desde entonces han cambiado los destinos, los medios de transporte, tú. Pero en estos 40 años solo nosotros hemos cumplido nuestro compromiso de acompañarte de principio a fin. Ahora Halcón Viajes somos halconviajes.com. .com de compromiso. Con un nuevo impulso nos comprometemos a viajar a tu lado 40 años más. Halconviajes.com. Tu viaje, nuestro compromiso.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
¿Sabes para qué hacemos radio?
Comenzamos con una sorpresa.
La noticia está en Bratislava.
Queremos saber cuál es la última hora y nos vamos.
Para tu información.
Tenemos además una última hora, nuevos datos.
Última hora es de Extremadura.
Y aquí vamos a enterarnos de la última hora.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, vuelve todo ya, ¿no, Rubén?
Sí, vuelve todo, Juan Pablo. Buenas tardes y feliz año. Y vuelve también.
Igualmente.
Sí, y vuelve también Leo Messi, porque le estaba esperando todo el mundo. Así que hoy vamos a preguntar, como se fue el 29 de noviembre, si os parece bien que Messi se haya pasado un mes en Argentina recuperándose de la lesión. Lo primero que hay que preguntar es si está Messi en Barcelona, que sí está. ¿A qué hora ha aterrizado y dónde está ahora mismo el futbolista del Barça, COPE Barcelona, Joan Baggiori?
Pues Leo Messi está trabajando desde las 7 de la tarde en la ciudad deportiva, donde ha llegado a las 6 y 25 minutos de la tarde en la parte trasera de un coche negro del club que le ha recogido en el aeropuerto. Se reencuentra Messi con Martino y sus compañeros tras algo más de un mes recuperándose en Argentina.
Ha vuelto el Barça a entrenar y ha vuelto el Real Madrid a jugar. ¿Cómo ha ido ese partido contra el Paris Saint-Germain en Qatar, Miguel Ángel Díaz?
0-1, ha ganado el Real Madrid, gol conseguido por Gessé en el minuto 19 de la primera parte. Ancelotti ha utilizado dos onces completamente diferentes. Ha utilizado en total a 22 jugadores, entre ellos cuatro jugadores del Castilla: Llorente, Casado, José Rodríguez y Jaime Romero. Por cierto, Benzema y José Rodríguez han estrellado otros dos balones en los palos. El equipo está a punto de volar desde Doha, llegará a las 3 de la mañana a Madrid.
Los dos grandes del fútbol español se mueven, también lo hace el segundo ahora mismo en la clasificación de la Liga Española, el Atlético de Madrid, que ya ha pasado reconocimiento médico, su primer fichaje de invierno, Antonio Ruiz.
Sí, José Sosa lo ha hecho esta mañana sin ningún tipo de problema, luego ha firmado su contrato en las oficinas del Vicente Calderón y mañana a la 1:30 en el propio estadio va a ser presentado.
Con Sosa se da el pistoletazo de salida al mercado de invierno que se abre hoy, Germán Mansilla.
Sí, que estará abierto hasta el próximo 31 de enero. Un mercado en el que el Betis está más cerca del Leo Baptista o en el que el Español ha rechazado una oferta de 2 millones de euros para traspasar a Thievy al Rennes de Montanier y una presentación en el Almería que se ha hecho con los servicios del defensa chileno Hans Martínez que llega hasta final de temporada.
Fuera del fútbol, seguimos preocupados por el estado de salud del piloto Michael Schumacher. ¿Cómo está? ¿Cuál es el último parte médico, Fran Merino?
La visita del presidente de la FIA, Jim Todd, que además fue el jefe de Ferrari cuando Michael Schumacher formaba parte de la escudería, visitó hoy al Kaiser, el hospital de Francia, donde sigue en coma, pero en estado natural.
Fuera del fútbol, además, tenemos dos partidos, baloncesto en directo a las 7 de la tarde, está jugando el Partizan contra el Real Madrid. ¿Cómo marcha, Pilar Casado?
Entramos en el último minuto del primer cuarto, el Madrid arriba ante 22.000 espectadores que abarrotan el Combank Arena, el marcador ahora mismo en Belgrado, Partizan 17, Real Madrid 26.
A las 7 de la tarde también ha empezado y se está jugando, por tanto, el Unicaja Baskonia. ¿Cómo marcha ese encuentro en el Martín Carpena, Alberto Sánchez?
27 segundos falta para la finalización del primer cuarto, de momento domina el cuadro local, Unicaja 22, Laboral Cucha 13.
Y además hay más noticias en polideportivo, Germán Mansilla.
Sí, en tenis Rafa Nadal está jugando la segunda ronda del torneo de Doha. En el primer set ha ganado 7-5 a Gulbi. Seguimos sin novedades del estado de Michael Schumacher, que permanece estable dentro de esa gravedad. En baloncesto, NBA, parece que se enfría la posibilidad de que Pau Gasol fiche por Cleveland. Y en balonmano, esta mañana se ha presentado la selección masculina para el europeo de Dinamarca, que se jugará del 12 al 26 de enero.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, la pregunta, Juan Pablo, ¿os parece bien que Messi haya estado un mes recuperándose? Es importante acotar esto, recuperándose de su lesión en Argentina. En Barcelona está Manolo Oliveros, hola Oli.
Aquí estamos, hola, ¿qué tal? Feliz año.
Igualmente. Y Joan Baggiori también está en COPE Barcelona, hola Joan.
Feliz año, muy buenas.
Igualmente, ¿qué dicen los dos? Que sí, que les parece bien que Messi haya estado donde quiera estar, que en este caso ha sido, o donde han elegido estar, en Argentina recuperándose. Mientras que Antonio Ruiz, Madrid, hola.
Hola, ¿qué tal Rubén?
Hola, Antonio. Y Germán Dobarro, a Coruña, hola Germán.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Feliz año a todos, ¿eh?
Germán, feliz año,
hermano. Estáis cansados ya, ¿eh?
Ahí estamos.
Antoñito y Germán dicen que no, bueno, les parece nada bien que Messi haya estado un mes en Argentina.
Claro, porque me parece muy feo que Messi menosprecie los servicios médicos de españoles de este país que ha recuperado tantos jugadores de tantas lesiones graves y que tenga que ir a su país un mes para recuperarse de su lesioncita, ¿no? Que tampoco era mayor cosa.
Bueno, tú sabes lo que pasa, mira. Messi, como es el mejor jugador del mundo, como tiene que cobrar como el mejor jugador del mundo, hace, porque es el mejor jugador del mundo, lo que le da la gana. Y se quiso marchar a Argentina, como claro, podía haber ido a recuperarse, a las Islas Maldivas.
O al Canal de Panamá.
Esa es la realidad. O sea, y luego podemos pintar el muñeco como vosotros queráis.
No, mira, aquí lo que pasa es que más importante incluso que recuperar la musculatura, que eso ya hace semanas que Messi lo ha hecho, es la recuperación mental, el coco. Los que le conocen bien...
Ah, que tenía una dolencia psicológica
no,
también.
Si me dejáis hablar, lo explico.
Pobrecito.
Los que le conocen bien dicen que cada vez que el Tata Martino daba una lista de convocados y el tío veía que no estaba, eso a él, que es un competidor nato, le pone enfermo. Entonces, lo mejor para él, para su salud mental,
pues hay que
es que se
las
fuera a Argentina,
se
que desconectara, que estuviera tranquilo y que volviera a tope como vuelve.
Que tome rabo de pasa. Mira,
no, además
pasas de rabo, que también está muy buena.
Cuidado con lo que se come.
Escúchame una cosa.
No, vamos a ver, ya que me digan que tiene un estado mental preocupante. Messi, que es el tío más privilegiado del planeta, posiblemente junto a Diego Costa, que me digan eso, que es de Leo Messi.
Antonio, pero que el tío lo pasa mal cada vez que estaba allí, veía que no podía.
Si lo pasa mal, imagínate la gente que no tiene trabajo.
Yo lo entiendo. Como entiendo también que Barcelona es el tercer mundo y que los especialistas del Barça son unos zoquetes. Entonces, lo lógico es ir a recuperarse a Rosario a 40 grados. Normal.
Veranito,
o sea, es lo idóneo.
Veranito en Argentina con Antonella, claro, con Tiago, con el niño, y para que se recupere mentalmente. Además, una cosa, no se ha ido a recuperar solamente a Argentina. Es decir, aquí se recuperó 20 días.
Oye, estáis diciendo que tiene la cabeza como una jaula de grillos, ¿eh? Sí, no es por nada, lo decís vosotros, yo no digo nada.
No,
digo,
como una jaula de grillos, no, hombre, el hombre mentalmente le afectaba no poder competir y estar aquí junto a sus compañeros.
No, es peor que eso.
Que hasta ahora, el argumento que manejáis es que mentalmente...
Pero bueno, vosotros no vais de vacaciones a desconectar también. Pero
eso, es que eso son vacaciones.
De vacaciones, ¿eh?
Eso son vacaciones,
claro,
eso claro. Es.
No, claro, estaba diciendo que en Argentina solamente ha sido la segunda parte de la recuperación. Es decir, no nos olvidemos que se lesionaba el día 10 de noviembre, que aquí estuvo 20 días y que ya ha estado 20 días. No ha estado un mes, ha estado 20 días porque los otros 10 ya los hubiera estado igual. Porque se iba a Argentina,
pero Oli,
a pasar las vacaciones de Navidad.
Me estás dando la razón, Oli. Si empieza la recuperación,
por lo tanto,
allí, es un menosprecio mayor.
Por lo
todavía,
tanto, como se
a
iba
mitad
ya,
de camino, dejar a los médicos españoles.
Como se iba ya, el día 20, ¿qué más dais? El 20 que el 1.
Pero Oli, si
además estuvieron allá Ricard Pruna, Zubizarreta.
Pero si Pruna y Zubi han ido a hacer el ridículo. Pero si cuando fueron era para supervisar si todo iba bien. Y si no llega a ir bien, ¿qué? ¿Qué hacen?
Bueno, espérate que tengo dos preguntas. Una para Oliveros. ¿Qué dice la gente en la calle en Barcelona?
Pues mira, Nuria Burgés ha recogido el ambiente en la calle de Barcelona aquí en el centro este mediodía.
Me parece bastante bien. Si todavía tiene ganas de jugar, pues que se recupere y que demuestre lo que es.
A mí no me parece bien porque creo que con lo que le están pagando se tendría que recuperar aquí y dar la cara aquí.
Sí, se le ha ido bien, bien. Lo importante es que se haya recuperado.
Pues a mí no me parece bien porque aquí en Barcelona tenemos muy buenos médicos y podría haber seguido el tratamiento aquí tranquilamente.
Eso dice la gente en Barcelona, encuesta de esta tarde, ¿eh? De la reacción.
Y hay que felicitar a Nuria por el muestreo de campo que ha hecho, pero desgraciadamente le quita la razón.
La segunda pregunta, Antonio Pérez del Castillo, solo dime cuánta gente ha votado ahora mismo en cope.es.
Casi 3.000 votos, está calentita la...
Está calentita y todavía podéis decidir, ¿eh? Todavía podéis decidir la intención de voto porque está muy ajustado, ¿eh?
Bueno, yo voy a dar un argumento más, si me dejáis. Que encima de todo lo que hemos comentado, ha lucido, yo he visto las fotos, ¿eh? Los patrocinadores de la selección albiceleste.
Claro,
que son Adidas, Coca-Cola,
porque entrenaba en Ezeiza,
y ha pasado del principal patrocinador del Barça, que le afloja 30 kilos al año para que fundamentalmente Messi y otros cuantos, pero Messi, que es el mejor, luzca sus prendas.
Bueno, Nike patrocina al Barça, pero Adidas patrocina a Messi. La marca de Messi es Adidas.
Bueno, pero
compromisos
que...
individuales y colectivos, y cada uno individualmente puede tener los compromisos comerciales que quiera.
Sí, sí, bueno, pero le ha dado la espalda
no,
al Barça.
Germán, con el colapso mental que sufrió
claro,
el futbolista.
Yo creo que el problema
si está entrenando en la ciudad deportiva de Argentina, pues qué camiseta se va a poner.
Claro.
claro, tienen allí, que son las de Argentina.
Como del Barça no le llegan, ¿no? Supongo que no habrá pasta para enviar.
Y con mucho honor, la albiceleste, sí, señor. Sí,
además,
sí,
no, estamos, si la que estamos hablando, y en eso estoy de acuerdo contigo, Germán, del mejor jugador del mundo. Entonces coincidiremos en que el mejor jugador del mundo debe tener ciertos privilegios, y si el hombre considera que va a estar más a gusto trabajando en Argentina en la recuperación,
correcto. Entonces,
pues habrá que concederse.
Te vienes a nuestro barquito ya. Te vienes a nuestro barquito.
Es que ni siquiera es un privilegio.
Le damos los privilegios. Si se va con el kinesiólogo este de Argentina.
Un privilegio tendrá que tener el mejor del mundo.
Es un prestigioso recuperador que se llama Luis García.
Oli, Oli, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ponte en la hipótesis de que ahora Tello sufre un problema y se quiere ir a Pernambuco.
Bueno, es que no es el mejor del mundo.
¿Sabes qué le dicen a Tello? Que vete Tello y no vuelvas.
¿Tú sabes? ¿Y Neymar tendría esa posibilidad de irse a Brasil a recuperarse?
Posiblemente, posiblemente.
Sí. Naturalmente, sí, naturalmente.
A mí me parece
más que a Lisboa.
La gente
¿tú sabes dónde está recuperando? ¿Sabes dónde está recuperando Deulofeu del Everton?
¿Dónde?
Aquí, en Barcelona.
Claro,
por supuesto.
Claro,
¿quiere?
Sí, claro. Y lo que vale para Deulofeu no vale para Messi. Se tiene que marchar a Argentina. La gente que más sabe, Oli, es la gente de la calle. Y te dijo un tío, me parece una falta de respeto a los profesionales que trabajan en Barcelona.
Y además de los 3.000 eso que tiene Antonito Chato ahí, las 2.900 se dicen que es una burrada eso.
No ha visto Antonito la cuesta, no lo sabe.
No, yo no lo sé.
Pero seguro que ganamos, Antonito, estoy convencido.
Esperando al sentido común, claro.
Lo importante es que vuelva a tope y que vuelva a ser el que era. Y si eso es así, todo estará bien.
Si no vuelve a tope, no pasa nada.
El mejor fichaje del 2014.
Sobre todo para el día 11, Antonio.
Pero esa no era la pregunta.
Oye, ¿juega el partido contra el Atleti, Bayori y Oliveros?
Sí, Antonio.
Antoñito. Y por no se va al Sambódromo otro poquito.
Antoñito, y arriba.
Y arriba.
Que ha llegado el momento de empezar a saber cómo ha ido esto del resultado, ¿eh? Primer debate del año 2014. Eran Oliveros y Bayori contra Antoñito Ruiz y Germán Dovarro. Chato.
Lo ganan Antonio Ruiz, hombre, y Germán, hombre, por muy poco, con 1.800 votos, casi un 60%. Los que piensan que está mal que Messi haya estado en Argentina, al 40% restante, más de 1.100 votos.
Enhorabuena.
No ve mal que el crack del Barça eligiera a su pueblo.
No engañáis a nadie.
Habéis conseguido intoxicar al pueblo, ha dicho Oliver.
Lo que ha demostrado es que no engañáis a nadie.
¿Cómo te quiero, Oli?
Qué bien se le ha tomado Oli.
Juan Pablo, volvemos en un ratito.
A las 8:30 más deportes, La Linterna. Sigue encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Para todos los que están esperando a los Reyes, El Corte Inglés tiene cientos de ideas para regalar. Ideas sorprendentes. Ideas divertidas, prácticas. Ideas con las que sueñan los más pequeños. Y también las que todos los mayores quieren tener. Felices Reyes en El Corte Inglés. Capítulo 8. Luisa decidió que aquella era la película que quería ver, alquilar, producir.
Producir.
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir, así que cogió su teléfono, su coche, su jet.
¡Un jet!
Luisa decidió que aquella era la película que quería producir, así que cogió su jet y se plantó en...
¡En Bollywood!
Luisa decidió que aquella era la película que...
Para escribir la historia de tu vida, nadie mejor que tú. Este viernes, bote de 112 millones. Euromillones. La libertad es el premio.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
La sostenibilidad es más que plantar un árbol. Es tener un compromiso con la sociedad.
Es apoyar a la universidad, a los jóvenes y su futuro laboral.
Es apostar por las energías renovables.
Es conceder microcréditos.
Es invertir responsablemente.
Banco Santander, elegido por Financial Times el banco más sostenible del mundo. Santander, un banco para tus ideas.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE,
Estar informado. ¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.